Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Bienvenidos sean nuevamente a este bellísimo programa, sorprendente programa llamado Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este viernes caluroso, como no. Y bueno, también acompañada de mis compañeros Ale Núñez en los controles. Sí. Y Abel Rodríguez en la producción. Muchas gracias a ellos por estar aquí nuevamente. Y bueno, gracias a ustedes por prestarnos sus oídos. Y bueno, hoy vamos a tener un muy buen programa de Radio Raíces porque vamos a tener aquí en cabina al maestro Juan Alfredo Morales del Río. A él, bueno, ustedes quienes ya nos llevan sintonizando por bastante tiempo, pues tal vez lo escucharon aquí, pues nuevamente lo van a escuchar porque lo vamos a tener aquí tocando en vivo. Y también él, pues forma parte de un gran grupo llamado Tasnahui, que también tuvimos el gusto de tenerlos aquí a todos ellos en Radio Raíces. Y bueno, también vamos a viajar hasta Chiapas para conocer la zona arqueológica de Palenque. Y además vamos a conocer algo del trabajo y bueno, de la vida del doctor Alfredo Ruz Lullier, que fue uno de los responsables pues de descubrir la tumba del Gran Pakal, que es precisamente uno de los reyes que estaban en esta zona llamada Palenque. Y que bueno, pues aquí vamos a escuchar todos los detalles, así es que váyanse preparando. Y bueno, para comenzar vamos a tener una canción que es de la autoría del maestro Juan Alfredo Morales del Río, que se titula Latinoamericano y que espero que ustedes disfruten aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Cantamos todos nuestros
continuamos después de haber escuchado esta composición muy alegre llamada Latinoamericano, de la composición del maestro Juan Alfredo Morales del Río, que como les comento va a estar aquí en cabina al regresar de este corte de estación al que voy a mandar. Pero antes quisiera mandarle saludos a Marcela Rincón, quien nos escribe a través de Facebook Live y dice: Saludos desde Las Vegas, Nevada. Bendiciones a todo el equipo de Radio Raíces Latinoamericanas. Muchísimas gracias, Marcela, por estarnos escuchando pues todos estos viernes, y que espero que te llegue ese abrazote hasta allá, hasta Las Vegas, Nevada. Y también manda un saludo don Javier, a una servidora y al maestro Alfredo Morales del Río, que pues nos está escuchando en este momento, y que bueno, nosotros también le mandamos muchos abrazos y grandes saludos, y que por favor escuchen el programa de Quinto Patio, un gran programa, y que ahora, bueno, pues están totalmente en vivo y hacen una gran mancuerna él y el ingeniero Hermosillo, y que bueno, pues ahí se avientan sus chistorines también, y que la verdad alegran mucho el miércoles a las 12, así es que para que ustedes lo sintonicen también, porque van a tener la música de todos los autores y compositores de Jalisco. Y bueno, es momento también de irnos a un breve corte de estación y también mandarle saludos a Isaías Vega, que nos está escuchando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y prestarnos sus oídos, su mente, su corazón y pues bueno, el espacio en sus casas. Y pues ahora sí, nos vamos a este brevísimo corte de estación, pero al volver vamos a tener al maestro Juan Alfredo Morales del Río aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces y bueno, ya estamos aquí totalmente en vivo con el maestro Juan Alfredo Morales del Río, que además de ser profesor aquí en el Centro Universitario de la Ciénega, pues también es un gran compositor y bueno, ya tiene años pues en el mundo de la música, y hoy pues nos trae una gran sorpresa. Espero que les guste y que también adivinen el nombre de la canción. Así es que adelante, todo suyo el micrófono, maestro.
Muchas gracias, Ale, buenos días. Desde la Patagonia, por montes y valles, pasando por Brasil, también por los Andes, describiendo estos pueblos con sus detalles. Poco a poco va, semana a semana, siempre al mediodía, Ale en su programa. Raíces, raíces latinoamericanas, culturas de otros pueblos que conocerás en este programa. Raíces, raíces latinoamericanas, arqueología y canciones que escucharás en cada semana. Raíces, 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 raíces latinoamericanas. Raíces, 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 raíces latinoamericanas. incas, quechuas y mayas se hacen presentes, culturas ancestrales pero no ausentes, todas en el programa son prominentes, Argentina y Perú, Chile y Venezuela, México y Ecuador, también Guatemala, estarán presentes, presentes en este programa. Raíces, raíces latinoamericanas, culturas de otros pueblos que conocerás, conocerás en este programa. Raíces, raíces latinoamericanas, arqueología y canciones que escucharás, que escucharás en cada semana. Raíces, 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 raíces latinoamericanas. Raíces, 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 raíces latinoamericanas.
¡Ay, bravísimo! No, muy buena. No, ya adivinamos el nombre y ya estuvo muy, muy, muy buena. No,
qué bueno que te gustó.
Sí, ese rasgueo y pues sí, se nota que le metió pasión a esa canción. No, muchísimas gracias, maestro. Es un honor el, pues, formar parte también de sus composiciones y qué bueno, me alegra que haya sido este estreno mundial en este programa y pues no voy a dudar en usar esa canción aquí en Radio Raíces, claro que sí.
Muchas gracias, Ale, pues fue un regalo para este programa, la canción, pues simplemente al escucharla sabes el título.
Sí.
Es una canción que en la misma, en el mismo estribillo lleva el título. Y pues realmente lo que quise es hacer una descripción de lo que se hace en el programa, de lo que se platica, de las culturas, de arqueología, de antropología, de Argentina, de Perú, de Chile, Venezuela,
sí,
de tantos lugares en donde hay una gran cantidad de culturas y muchas cosas interesantes, sobre todo desde el punto de vista cultural. Uh-huh. Es un regalo para este programa y pues gracias por la invitación, Ale, y créeme que creo corresponder con esa invitación, componiendo esta canción para este programa.
Sí, maestro, ¿no? Usted se voló la barda, como dice, ¿no?
No, gracias.
Fue un gran honor, insisto, y que a pesar de que no hubiera sido la canción de Radio Raíces esta gran sorpresa, usted pues va a continuar siendo un invitado aquí en Radio Raíces, tienen las puertas abiertas.
Muchas gracias. Sí.
Lo que más me sorprende es el ingenio que es para, o que usted tiene para poder componer una canción. O sea, no es fácil porque a veces, tal vez alguno de nosotros, de los que estamos escuchando ahora mismo, pues sí hemos tenido nuestros momentos en donde pues nos llega la inspiración y sí, hacemos alguna rima, pero ya ahora sí dedicarnos a eso, pues como que no nos nace tanto. Entonces, por eso admiro ese trabajo, porque con facilidad usted puede hacer estas grandes composiciones, y que es de algo que yo también quisiera hablar con usted el día de hoy.
Sí.
Por ejemplo, la letra de latinoamericano también.
Uh-huh. Es una canción de protesta, Ale. Si te fijas en la letra, llama a la unidad en todo Latinoamérica, uh-huh, que todos nos unamos, que no haya fronteras. Es quizás una canción un tanto idealista, pero uh-huh, también una canción que nos une, una canción que al mismo tiempo tiene un grito de un tanto de protesta, en el cual se pide pues que hay que vivir en paz, en armonía todos nosotros, y que si todos nos unimos y todos luchamos, uh-huh, por ese objetivo, que es vivir en paz y que no haya tanta violencia, que no haya tantas cosas como lo hay ahorita, uh-huh. pues el mundo será mejor en nuestro Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso la canción se titula Latinoamericano, porque es una canción pues un tanto de protesta, pero a la vez trae bienestar en el mismo canto, ¿no?
Sí, que de hecho, si lo escuchas, todos los arreglos que tiene esa canción te invitan a estar alegre, no es una canción que tal vez te lleve tanto a la, digamos, rebeldía y tal vez tener un grito de justicia, sino así que es más de estar alegres en Ajá. armonía con los demás, que es lo que trata la canción.
Así es luchar por la paz, ¿no? Luchar uh-huh. Desde un punto de vista, no con las armas ni con eso, sino al revés. O sea, uniéndonos desde un punto de vista de tratar bien a los demás, de ser todos como hermanos, uh-huh. como dice la canción, estilo latinoamericano, ¿no?
Así es. Y que a mí, bueno, también me da curiosidad saber cuál fue el proceso o el tiempo que usted se llevó en componer, por ejemplo, la de latinoamericano y esta canción que, bueno, habíamos platicado el miércoles... el miércoles durante el programa de Quinto Patio y usted me había comentado que tenía una sorpresa, pero no sabía qué tanto tiempo había dedicado para esa sorpresa. Entonces, también me sorprende la rapidez, facilidad y fluidez con que salió todo. Entonces, ¿en cuánto tiempo usted puede hacer o componer una canción así?
Bueno, te comento, esta canción de Raíces Latinoamericanas que te traje el día de hoy, la escribí a las 6 de la mañana y la terminé el día de hoy como a las 7:30.
Ah, o caray. Sea,
es un proceso, pues, fue rápido porque uh-huh. el estribillo, lo que dice Raíces Latinoamericanas, uh-huh. la traía desde ayer en la cabeza, ya lo traía desde ayer y dije, no, pues ya tengo lo más importante que es el estribillo y ya lo demás es, se va dando, ¿no? Por añadidura, en ocasiones es fácil cuando ya tienes experiencia componiendo canciones, pones la letra y uh-huh. y como ya tengo la melodía, entonces nada más acomodas la letra con la melodía y es fácil. Pero en ocasiones sí, a veces hay canciones más difíciles de hacer. Esta canción es de tipo latinoamericano, si te fijas el ritmo es latinoamericano, no es, no es un ritmo muy común, pues, Y también en ocasiones es más complicado porque te metes con ritmos que son un poco más difíciles de componer. Por ejemplo, un guapango es mucho más difícil de componer que un vals, ¿no? Es mucho más complicado.
¿Cuál es la diferencia de dificultad entre, por ejemplo, el guapango y el vals? ¿Por qué es más difícil el guapango?
Porque, por ejemplo, el ritmo que tiene el guapango normalmente en su métrica tienen que ir cuadrando los versos uh-huh. De una manera alternada. Y en el caso del, por ejemplo, del vals, puedes hacerlo de las dos maneras, alternada o no alternada. Entonces, uh-huh. se te da más fácil hacer un vals que un guapango. Y aparte, el ritmo del guapango es mucho más rápido que el ritmo del compás de un vals, ¿no? Entonces, por eso a veces cuesta más trabajo hacer un guapango. Además, el ritmo de guapango normalmente está en 6 octavos. Y el del vals está en 3/4, entonces es uh-huh. mucho más pausado y se presta más un vals para poder componer un vals, ¿no? De hecho, la siguiente semana se va a estrenar un vals mío en el programa de Quinto Patio, ojalá que lo escuchen, es un Excelente. Vals muy bonito que compusimos porque se va a celebrar el Día de la Madre, uh-huh. y por ahí los invito a todos los radioescuchas a que escuchen el programa de Quinto Patio y que escuchen ese vals hermoso que compusimos para la madre, ¿no?
Sí.
Entonces es algo muy especial, o sea, las mamás es algo punto y aparte, ¿no? También, así es.
Merecen y todo su día y, bueno, es como... seguir celebrando el Día de la Mujer casi pues todo el año, igualmente son, además de madres, son trabajadoras, son esposas, son hijas, pues también activistas, muchas activistas. Entonces creo que no solamente un día, sino varios días los que se merecen de estarse celebrando.
Así es.
Ahorita me comentaba que compusieron ese vals. ¿Entre quiénes compusieron esa canción?
No, ese vals lo compuse yo, pero me hizo favor de cantarlo el ingeniero Hermosillo, porque él tiene una voz de tenor. Ajá, y entonces para esa canción se necesita una voz de tenor, porque es una canción como si tú le estuvieras llevando serenata el Día de las Madres a tu mamá, ¿no? Ajá. Y entonces, pues se escucha, se tiene que oír, pero fuerte, con una bonita voz, como la tiene el ingeniero Hermosillo, y con arreglos de bien hechos en guitarra y todo, pues queda muy bien la canción. Entonces, es una canción que les va a gustar, estoy seguro que les va a gustar, porque las gentes que la escucharon, sobre todo el ingeniero Hermosillo, me dijo, uy, qué bonita canción, y así las personas que la han oído me han hecho muy buenos comentarios. Entonces, hay canciones que dices tú, bueno, yo las hice y todas son mis hijas, pero así como los dedos de la mano, pues son diferentes, ¿no?
Ajá.
O sea, aunque todos son tuyos, uno es gordito y el otro flaquito, y entonces las canciones también así. Ajá. O sea, hay unas canciones que quieres tú más que a otras, ¿no?
Sí, que así creo es. Que reflejan, a veces pueden reflejar ciertos momentos o etapas de la vida en donde son cambios para uno y que pueden marcar más esas canciones que sí, que tal vez cuando uno las vuelve a cantar, vuelve a revivir esos momentos, ya sea que lo haya superado o no, o que a lo mejor ya lo recuerda con gratitud, pero ya es una canción que pues tiene su lugar especial en la vida de uno.
Finalmente los compositores no hacemos más que difundir y transmitir nuestras emociones a las demás personas a través de la música, ¿no?
Sí.
Eso es, uno como compositor plasma tus emociones, tus sentimientos en una canción y los tratas de transmitir a las demás personas y eso hace que te llegue. Por eso a veces sientes una canción, la sientes alegre, la sientes triste.
Ajá.
Entonces, por eso en las diferentes tipos de canciones, pues sientes la tristeza, sientes la alegría, sientes tantas emociones que la misma canción, de lo que está diciendo el contexto de la letra de la canción y también el ritmo, también los tonos que escoge el compositor, te hacen llegar la canción, ¿no?
Así es, que creo que hay ciertos tonos precisamente o ciertas
acordes,
frecuencias en las que está la música, que hacen que también nosotros nos sintonicemos a esa vibración en donde está, o esa frecuencia en donde está la música.
Así
que
es.
De hecho, bueno, hace ya años habían analizado, hablando de cómo uno se identifica o con los sentimientos del autor o de la música, poniendo el ejemplo de una de las canciones de esta mujer llamada Adele, una titulada Someone Like You, decían que la habían analizado y que había ciertas notas en esa canción que llegaban al cerebro en algunas partes del cerebro y que detonaban esta tristeza o esta melancolía que iba acorde a la canción, a la letra de la canción. Es cuando ahí uno dice, pues sí, la música es muy poderosa, que ya sea que ciertas notas pueden encender ciertas partes de tu cerebro, ya sea para alegrarte o entristecerte, así es. Sí. Entonces, pues, muy usted lo está logrando, ¿sí?
No, pues, finalmente uno como compositor tienes una idea de lo que vas a hacer de canción y bueno, empiezas a escoger qué tipo de acordes le vas a meter. Si son acordes menores, por ejemplo, los acordes menores son muy tristes. Escucha ese, cómo se escucha de triste, ¿no? Un la menor. Pero un acorde mayor, los acordes mayores son muy alegres. Un sol mayor, por ejemplo, se escucha muy alegre.
Ajá.
Y entonces, si esta canción era raíces latinoamericanas, tenía que ser una canción alegre. Lleva muchos tonos mayores. ¿Para qué? Para que te llegue y te sientas la alegría, ¿no?
Okay. Okay, sí,
así
sí,
es.
Sí.
Entonces uno ya tiene que ir buscando desde ese punto de vista, bueno, ¿qué tipo de canción voy a hacer? ¿Va a ser alegre o va a ser triste o va a ser melancólica o es para hacer llorar o cómo?
Sí, y que a veces hasta yo creo que la persona anda de cierto ánimo y ya solita le va saliendo y ya no tiene que pensar en si va a ser alegre o va a ser triste, porque ya la persona ya anda en ese
sí,
ánimo.
Así es.
Y quiero preguntarle acerca de del proceso de componer. El proceso es algo que cualquiera se le puede dar naturalmente, o es algo por lo cual se tiene que estudiar.
Bueno, hay yo he conocido personas de los dos tipos, Ale. Uh-huh. Hay gentes que ya lo traen de manera innata, que nacen casi con ese don, que es muy poquito lo que hay que hacer para que ellos desarrollen su habilidad para componer. Uh-huh. Porque es gente que ya lo trae, como uh-huh. dicen, ese ya nació, como así como José Alfredo, por ejemplo. Ajá. José Alfredo Jiménez, pues no sabía tocar ningún instrumento musical, uh-huh. y sin embargo fue capaz de componer una gran cantidad de canciones, sí. y muy bonitas, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay gentes que sí necesitan estudiar, o sea, también se necesita estudiar música, y entonces para poder componer, pues obvio tienes que inmiscuirte bastante en la música para poder estar en un nivel en el cual tú puedas al mismo tiempo combinar lo que es la música con la poesía, ¿no?
Uh-huh.
Porque hacer una canción tienes que llevar al mismo tiempo la cantidad de sílabas en la métrica correcta para que encajen con la melodía de la canción y con el ritmo de la canción. No puedes ponerle sílabas de más porque pues van a sobrar o que te quedes corto también a veces que le pongas de menos, ¿no? Entonces tienen que ir a la par, ¿no? Las dos cuestiones. Pero en mi caso, por ejemplo, yo pienso que yo nací con ese don, Ale, uh-huh. porque compongo canciones desde los 8 años casi de edad. Y pues a las alturas que tengo ahorita, ya casi vas a saber mi edad, tengo casi un poquito como unos 49 o 50 años componiendo canciones, entonces pues ya es como un hábito, claro que últimamente me he dedicado con más. Mayor cantidad de tiempo a esto, ¿no? Pero de niño igual yo recuerdo que me dejaron de tarea, una de las maestras me dejó de tarea, me vas a traer una canción para tu maestra, ¿y cómo quiere que se llame? Pues se va a llamar Mariester como yo, y entonces y le hice una canción a una maestra que tenía que se llamaba Mariester, ¿no? Y a los demás niños les dejó la tarea de matemáticas y a mí la canción.
¿Cómo ve? Supongo sí, que sí, esa maestra vio sí. algo en usted
sí.
que dijo, no, a él vamos a, digamos, a explotarle ese talento que tiene. Ajá. Y que es bueno que eso hagan los maestros, porque a veces los niños pues tienen otras habilidades y por querer que encajen en el sistema, los niños pues salen frustrados, reprimidos, porque no pueden pues explorar esas habilidades que tienen
sí.
y que pues la verdad, si hicieran todos los maestros ese ejercicio, pues no habría niños en realidad inquietos, o rebeldes, sino que tendrían ya muy enfocada, digamos, toda esa energía que desbordan para poder hacer proyectos grandes.
Sí, así es. Aquí vale incorporar una invitación, Ale. Uh-huh. El ingeniero Ignacio Hermosillo está iniciando con un curso de composición.
De hecho,
en Casa de la Cultura.
Creo que lo, ajá. bueno, porque yo tuve esa charla con él hace ajá, unos días sí. y dijo que había detenido el proceso.
¿Sí?
Que ahorita lo había detenido, pero que más adelante lo iba a retomar.
Ajá. Sí, pues hay que estar al pendiente porque sí. va a ser un curso básico para todos aquellos que les interese la composición, pues uh-huh. aprender los principios básicos para poder cómo hacer una canción, ¿no?
Así es. Que también quisiera saber, porque yo me estaba preguntando, ¿se puede vivir económicamente del trabajo de compositor?
Sí se puede, Ale, siempre y cuando tengas vamos a decir así, los contactos necesarios para poder uh-huh. tener la seguridad de que te van a grabar cierto número de temas en, uh-huh. en un cierto tiempo, ¿no? En un año, por uh-huh. ejemplo. Porque mientras mayor cantidad de canciones te graben, las regalías que te llegan como compositor pues son mayores. Uh-huh. Y también tiene que ver el tipo de artista que te está grabando. No es igual que te grabe una canción Luis Miguel a que te grabe una canción, por ejemplo, un artista menos conocido, ¿no?
Sí.
O sea, sí me doy a entender, porque la cantidad en ventas y la cantidad en regalías que te van a llegar pues es también menor, ¿no? Entonces, uh-huh. por eso mucha gente trata de acomodar sus canciones con artistas muy reconocidos, y luego si es una canción muy bonita, pues dices, no, pues esta como que le va a quedar a tal artista, ¿no? Ajá. Está hecha como un saco a la medida para tal artista, ¿no? Y así empiezas uno a darte idea, pero sí, hay personas que conozco que viven de la música, uh-huh. hay otros que conozco que no les ajusta el dinero suficientemente para vivir, tienen que dedicarse a otra cosa, tienen otra actividad, ¿no? Uh-huh. En la cual logran tener ingresos. Pero hay personas también que lo hacen por hobby, o sea, hay personas que dicen, bueno, a mí no me interesa que me graben las canciones, pero yo soy feliz haciendo canciones, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, pues, se van a quedar las canciones, a lo mejor las van a escuchar en el radio, así como un servidor, ¿no? A lo mejor se
¿qué
van
es lo
a quedar.
Que yo sí. le quiero preguntar a usted, sí. ¿cuál es su situación entre estos ejemplos que nos está dando ahora? ¿Usted ha logrado, digamos, obtener ingresos a partir de las canciones que ha compuesto, o ha sido más hobby el de usted y pasión?
No, bueno, yo sí he logrado uh-huh. en este caso obtener cantidades de regalías, las cuales sí me han remunerado de manera importante, uh-huh. sobre todo con una canción que me grabaron a nivel internacional que se llama El Jaripeo, uh-huh. con la artista Nidia Rojas, te lo platiqué sí. el otro día, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a ese nivel me llegan regalías de muchísimos países, más de 20 países me mandan regalías, uh-huh. y entonces, pues son cantidades de dinero que te llegan cada 3 meses por medio de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, a través de tu casa editora te pagan esas regalías. Pero créeme que no todos a veces como compositores somos tan afortunados para poder lograr que nos graben una canción a nivel internacional. Y entonces, pues yo pienso que la pasión y la porque esto es una parte de lo que te gusta hacer, ¿no?
Sí.
O sea, tú sabes que si tú haces algo que te gusta hacer, no lo sientes como un trabajo, sino más ajá. bien como que lo disfrutas, ¿no?
Sí,
y entonces es mi caso en la música. O sea, ajá. yo me refugio en la música porque logro vencer el estrés con la música. Me olvido del mundo real, quizás por un rato, me meto ajá. en mi música. Y al mismo tiempo la gozo porque igual puedo hacer una canción chusca que hacer una canción como esta de Radio Raíces Latinoamericanas uh-huh. para un programa. O bien alguna persona puede ser que me diga, oye, hazme una canción de esto, fíjate que me pasó esta situación y esto y esto.
Sí.
Y son como canciones por encargo, ¿no? Y les digo yo, o sea, igual puedes hacer una canción así, pero ajá. créeme, yo soy feliz haciendo canciones, me graben o no me graben las canciones, ajá. sí soy feliz haciéndolas. Pero no me gusta guardarlas porque esas canciones, las canciones se hicieron para hacerlas volar, como si fuera una paloma, ¿no?
Ajá.
Y pues tú no sabes a dónde van a ir a volar. O sea, tú las sueltas. Por ejemplo, ahorita canté esta canción, no sabemos quién las esté escuchando, porque pues el internet llega a todos lados.
Así sale. Es.
Entonces, al rato a lo mejor alguien me va a hablar o va a hablar aquí, oiga, ocupamos al maestro, no sé, nos gustó esa canción o algo así.
Ajá.
Entonces, puede ser que a veces eso ocurra, ¿no?
Sí.
O puede ser que a lo mejor nunca hable nadie, pero yo ya me sentí feliz por haber regalado esta canción para tu programa y me siento muy pleno por haber hecho eso. Entonces, soy feliz por eso. Y más cuando me dices que la vas a usar en los programas, digo, no, pues entonces más feliz todavía.
Sí, no, es que
gracias,
sí. merece esa canción, pues no solamente ser escuchada una vez, sino
varias veces.
Ajá, sí. Y pues esperemos que tengamos más regalos así.
Sí.
Y quiero también, hablábamos el otro día precisamente el miércoles, sobre una canción que habían programado en el programa de Quinto Patio. No recuerdo el nombre, pero de hecho la plática fue acerca de que esa persona, era un hombre, el compositor, pues le metió mucho dinero al parecer a esa canción, porque se escuchaba los arreglos muy bonitos.
Con mariachi, ajá. Todo, sí.
Y yo me preguntaba el por qué, y le preguntaba a usted, ¿por qué no estaba escuchándose en una radio comercial? Que ese era, pues, como mi gran, pues, incógnita, porque además esa persona había concursado en la canción inédita del año pasado. Ajá. Y pues había sido uno de los finalistas. Entonces dije, ¿cómo es posible que no esté en una radio comercial? Está, o sea, la letra es para que todo mundo se identifique con ella, ¿no? Sí. Hasta la, digamos, chaviza o las personas
jóvenes,
uh-huh. ¿No? Entonces digo, no le pide nada a nadie, está uh-huh. muy bien esa canción, ¿por qué no está en una estación comercial? Entonces ahí es donde digo, ¿qué pasa con esas canciones? ¿Por qué hay artistas tan buenos y que no están en las estaciones comerciales? Por ejemplo, usted que ya...
Yo no soy tan bueno, Ale, gracias. Bueno, mira, ahí ocurre otra cuestión. Parece ser que hay una serie de cuestiones de intereses de tipo comercial y de tipo económico en muchas de las radios comerciales, en donde ellos, por ejemplo, en ocasiones... tienen directrices de programar las canciones por las cuales una compañía está abogando por sus artistas, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno, cuando es un compositor de manera independiente y que no tienes contratos firmados con esa compañía, pues no van a promover tus canciones. Y entonces, si tú vas a una radio comercial y le dices, mira, yo soy compositor, ¿por qué no promueven mis canciones? Están muy bonitas, escúchenlas. Pues sí las escuchan, pero te dicen, ¿sabes qué? Pues lo triste es que nos llega ya la programación, y entonces esto nos lo mandan ya programado y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces no tienes oportunidad de poder participar en este programa, ¿no? Y así vas y tocas puertas, pero pues te como que te abren poquito, pero no te abren la puerta para pasar, nada más te escuchan y otra vez te dan el portazo, ¿no?
¿Qué tal? Casi como, bueno, pues ven y desahógate ya para que te sientas satisfecho, pero pues la realidad es esta, ¿no?
Por eso es que agradecemos espacios como este que tú nos das, Ale, espacio como el de Quinto Patio, sí, que nos ofrece afortunadamente el Quinto Patio por medio de don Javier de la Cruz, uh-huh, y el ingeniero Ignacio Hermosillo, para poder difundir nuestras canciones, en este caso los compositores que no podemos participar en radios comerciales a veces, ¿no? Entonces, finalmente es una ventana, y agradecemos muchísimo a ustedes por esa oportunidad para poder transmitir un poquito nuestro talento y de una manera humilde pues lograr llegar a en este caso a los corazones de las personas que nos están escuchando y transmitirles nuestros sentimientos. Te digo, nosotros somos unos transmisores de sentimientos.
Sí,
finalmente eso somos.
Y así, que nosotros, bueno, yo en lo particular, yo sí me siento agradecida de que también ustedes puedan compartirnos eso, porque pues yo antes no conocía el talento que había aquí en Ocotlán. Y yo, sí, pues sí, ahora que sé también de la existencia del concurso de la canción inédita, digo, hay muy buenos compositores y que se tienen que, o sea, se les tiene que dar más difusión, que igualmente como esta canción de Radio Raíces Latinoamericanas no tiene que ser solamente escuchada una vez, sino varias veces.
Ah, gracias, Ale.
Así es.
Sí, fíjate que hay mucho talento, no únicamente aquí en Ocotlán, en Guadalajara, en Ciudad Guzmán, en muchos lugares que se tienen compositores que realizan trabajos de muy buena calidad, y finalmente estamos buscando un punto de vista de las demás gente, pero finalmente la idea es tratar de hacer llegar nuestras canciones que vuelen y que ellos las escuchen y ya nos digan, oye, esa canción sí me gustó, no me gustó, en fin, A veces depende mucho del estado de ánimo en el que andes para oír una canción, ¿no?
Exactamente, también es eso también influye. Eso.
Sí, porque no es nada más el punto de vista del compositor, sino también del estado de ánimo del radio escucha, la persona que está oyendo, si anda deprimido, si está feliz, en fin, tantos
factores que
factores
pueden
que intervienen, sí, así es, Ale.
Pues aquí tenemos saludos, el señor Jorge Castellanos, que se comunicó con nosotros y manda saludos a todo el equipo de producción, a las Ales y al invitado Alfredo Morales, dice muy bonita música, él es otro gran músico y que esperemos pronto tenerlo aquí en Radio Raíces.
Un saludo para Jorge Castellanos, un miembro del grupo Tasnahuiz.
Así claro es, y pues bueno, vamos a escuchar ahora una cápsula que preparamos acerca de la exploración de las Américas titulada Palenque aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y regresamos para continuar con el maestro Juan Alfredo Morales del Río.
Exploración de las Américas. Palenque. Considerada como una de las ciudades más poderosas del clásico maya, junto a Tikal y Calakmul, y conocida también con el nombre maya Baak o La Canja, la ciudad de Palenque fue llamada así después de la conquista de México en el siglo XVI, después de que la ciudad fue abandonada y la cual fue la sede de una de las dinastías más notables. Se cree que Palenque se fundó alrededor del año 100 a.C., como una aldea predominantemente agricultora y favorecida por los numerosos manantiales y corrientes de agua de la región. Como todas las ciudades mayas del clásico, Palenque se relacionó con otras a través de redes comerciales de intercambio o alianzas entre grupos de gobernantes. El territorio se organizaba a partir de la existencia de ciudades-estado, cuyos centros han sido identificados por la presencia del llamado glifo emblema. Pero la base de esta organización, intercambio, alianzas y, por supuesto, la guerra, supone una movilidad constante de la misma. Las inscripciones jeroglíficas también dan cuenta de las alianzas matrimoniales y políticas y las situaciones bélicas entre ciudades. Entre sus estructuras más importantes se encuentran el Templo de las Inscripciones. Se trata de un templo sobre una pirámide escalonada localizada en el costado oriental. Tiene este nombre por tres tableros de roca con inscripciones jeroglíficas que detallan la historia de la dinastía regente en la ciudad y los hechos de Pakal el Grande. La tumba del gran rey Pakal, escudo de flor resplandeciente, se destaca como la joya de la corona del arte maya. El palacio. Más que un edificio, se trata de un complejo de edificios interconectados. El acueducto, el cual es una estructura abovedada de 3 metros de altura, conduce al río Otulum, por debajo de la plaza principal de Palenque. El conjunto de las cruces, formado por el Templo de la Cruz, el Templo del Sol y el Templo de la Cruz Foliada. El juego de pelota, donde dos plataformas paralelas formaron la estructura para el juego de pelota. Después del reinado de Pakal III, quien comenzó a gobernar en el 799, se perdieron los rastros de la dinastía de Palenque. La Kanha fue abandonada paulatinamente al tiempo que la selva avanzaba sobre ella. Para el siglo XVI, la región apenas estaba habitada. Con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Continuamos en Radio Raíces después de haber escuchado esta exploración de las Américas acerca de la zona arqueológica llamada Palenque, que bueno, pues esto fue más bien, este nombre fue puesto después de la conquista de México, pero pues no es su nombre original. Y bueno, aquí tenemos a una persona que ya tuvo la experiencia de haber asistido a esta zona arqueológica, que es precisamente el maestro Juan Alfredo Morales, que quisiera que nos contara un poco cómo fue su experiencia. Así es.
Sí, mira, es una zona arqueológica muy interesante. En la zona arqueológica normalmente tienen ya muy protegidos los monumentos, cosa que es muy buena, porque sí, por ejemplo, si llegas a la zona arqueológica por la entrada principal te topas primero con la tumba de la Reina Roja, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues no te permiten subir a donde está prácticamente el aposento donde estaba la tumba, porque puede uno dañar las estructuras, uh-huh, que tienen pues ya muchos años, ¿no? Sí. Imagínate, datan de hace mucho tiempo. Y entonces nada más puedes arrimarte cerca y hay una especie como de vallas y no te puedes subir a ver esas cuestiones. Está prohibido. Entonces, pero sí te puedes tomar fotografías y todo eso ahí, ¿no? Con tu celular y todo. Uh-huh. Después sigue el Templo de las Inscripciones, que es una especie como de templo especial que hicieron para poder sepultar al gobernante rey Pakal I en ese, uh-huh, en este templo. Es una especie de pirámide cuadrangular uh-huh, y en la parte del centro hay una especie como de subterráneo para llegar hasta la tumba donde estaba el cuerpo del rey Pakal, uh-huh, y tenía una lápida muy bien grabada, con unos grabados muy bonitos. Sí. Y tampoco te permiten subir al Templo de las Inscripciones, porque se llama de las inscripciones porque en cada uno de los peldaños de la escalera por donde subes al templo hay inscripciones con glifos y todo, ajá, eso. Entonces al momento de subir uno está dañando ya la, sí, la arquitectura de ese lugar, y entonces también no se permite ya la entrada. Cuando yo fui, afortunadamente andaba allí uno de los arqueólogos y le comenté que yo me dedicaba a la arqueología, uh-huh, y entonces me permitió entrar, pero con muchos trabajos, uh-huh, y tomar fotografías de la lápida original y todo eso. Entonces, wow, no, es sorprendente. Uh-huh, es como una tumba funeraria, ajá, del rey Pakal I, que fue el gobernante más importante de esa región, sí, ¿no? Entonces, después viene otro lugar que te topas enfrente, a un costado de ese que le llaman el palacio. Uh-huh. Era el lugar en donde vivía la familia real, vamos a decirlo así, uh-huh, de los gobernantes, donde uh-huh, vivía la mamá de Pakal I, donde vivían sus hijos, donde vivían pues sus hermanos y todos los gobernantes de más alto nivel, uh-huh, vivían en ese lugar que se llama el palacio, ¿no? Y hay muchas inscripciones y glifos bien interesantes. Uh-huh. Ahí el mismo arqueólogo me explicaba que no es tan complicado leer los glifos mayas. Dice, uh-huh, finalmente dice, no es tan complicado, dice. Lo que pasa es que pues a mucha gente que le interesa esto, dice, empezando a estudiarlos es fácil de leerlos, uh-huh, dice, pero para eso hubo que descubrir qué representaba, uh-huh, cada uno de ellos, uh-huh, ¿no? Y ya hubo personas que se dedicaron pues mucho tiempo a eso. Y él también nos llevó a otros templos, que es en este caso el Templo del Sol, el Templo de la Cruz Foliada, uh-huh, otros templos que están por detrás de donde está justamente el palacio, ah, ¿sí? Uh-huh. Y en esos templos nada más te dejan llegar también hasta la entrada, no puedes subir hasta arriba porque también pues puedes dañar con así todo, es, ¿no? Entonces está muy protegido. Yo cuando fui vi una gran cantidad de personas de otros países visitando la región arqueológica. O sea, ahí te puedes encontrar con alemanes, con chinos, con japoneses. Pues qué dije, pues es una ciudad cosmopolita, que hay habitantes de todos lados aquí.
No, pues todos están ya, sí, todos les llama la atención.
Impactados, sí, con esta cultura, sí. Muy interesante, Ale, pero sí, para poderla disfrutar sí tiene que ir uno con tiempo, porque el andar caminando ahí, yo fui en la época de invierno, que es cuando está menos intenso el sol, uh-huh. porque si vas en esta época de calor, es muy pesado para uno que no está acostumbrado a andar bajo un rayo del sol intenso, ¿no? Y hay que andar caminando mucho. A un lado de donde está el palacio, hacia abajo, vamos hacia la parte del oriente, uh-huh. se encuentra un juego de pelota. Ahí está un juego de pelota y está muy bien marcado. Tú te metes a la cancha y sientes como que te imaginas, ay, aquí jugaban la pelota, ¿no?
Ajá, como... Ya estás imaginando a los jugadores.
Te estás imaginando cómo jugaban cómo estaba de grande la cancha y todo eso del juego de pelota. Y ahí sí te dejan meter a la cancha de juego de pelota, porque pues no está prácticamente en el piso, sí. Cuando yo fui todavía, el arqueólogo me decía que estaban trabajando, habían encontrado unas tumbas nuevas y ya me di cuenta que ya las publicaron de algunos otros hallazgos. No me he logrado grabar todavía de qué uh-huh. se trataba, pero ha habido descubrimientos nuevos. Han seguido trabajando en la zona, excavando, porque todo esto está cubierto de una gran cantidad de tierra. Tienen que estar quitando selva, quitando tierra para poder llegar a los lugares en donde están todo esto.
Pues tantas zonas arqueológicas que fueron descubiertas años atrás y que aún siguen explorando, y que tienen que ser con mucha paciencia, porque son zonas que pues no se puede a la ligera quitar precisamente la tierra o desenterrar, porque al momento pueden dañar.
Así es, las piezas. Así es.
Pues bueno, maestro Alfredo, lamentablemente se nos ha terminado
el
tiempo.
Híjole, qué rápido.
Sí, pero me dio un gustazo tenerlo aquí en el programa. Sí. Y pues ya sabe, aquí tiene las puertas abiertas y esperamos volver a tenerlo nuevamente pronto aquí en Radio Raíces.
Muchas gracias, Ale, muchas gracias por tu invitación. Y pues las veces que me quieras invitar, yo vendré con gusto a tu programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando el día de hoy, a Marcela Rincón, a Isaías B, a Diana Plasencia, al señor Jorge Castellanos, a don Javier
de la Cruz.
Muchas gracias a todos ellos por prestarnos sus oídos. Un abrazo a todos y que les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias a Ale Núñez por estar en los controles con una gran sonrisa, como no, y también a Abel Rodríguez por estar en la producción. Y pues mi nombre es Alejandra Cervantes, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.